Hay otro sector que es el sector de la gente del común. Los barrios. Bogotá, por ejemplo, fue pionera en el tema de la energía solar en un sector de Niza y en un sector de la Nueva Candelaria que queda en el centro de la ciudad. Y la energía solar se utilizaba esencialmente para el calentamiento de agua. Porque es que en Bogotá bañarse con agua fría también tiene sus bemoles, ¿no? Eso tiene sus problemitas, ¿no? Claro, hay personas que lo hacen atléticamente, pero bueno, son ellos. Entonces, realmente, mantener agua caliente en Bogotá es costoso. Primero, porque si lo haces desde el sector eléctrico es terriblemente costoso, ya se ha demostrado. Y si lo haces con el gas, pues también infieres un gasto. Estos proyectos de Niza y de la Nueva Santa Fe, pues utilizaron estas redes de solares, pero desafortunadamente en muchos casos nunca se les hizo mantenimiento y se perdió. Una buena parte, ¿no? Hay algunas que todavía funcionan, pero la inmensa mayoría realmente las descuidaron. Y bueno, y como está con la facilidad del gas, pues montaron gas y se acabó el tema. Pero el usuario, el ciudadano de a pie, el común y corriente, digamos que el propietario de casa, porque en un edificio de apartamento la cosa se complica muchísimo, ahí sí toca buscar que los arquitectos y los ingenieros pues busquen la posibilidad que en las construcciones de vivienda masiva, de edificios, pues algo se podrá hacer. Pero las personas que tienen su casa, eventualmente, ¿qué se puede hacer?
A ver, Carlos, pueden hacer dos cosas, sugiero dos cosas. Con la resolución Craig 030, como te comentaba ahora, si instalan los paneles solares y no consumen la totalidad de la energía que genera en el día, esa energía se puede vender al mercado. Van donde su operador de red, el operador de red les cambia el contador para que el contador cuente cuánto consume, cuánto les van a devolver una plata o un neteo por hacer eso. Nosotros en Celsia ofrecemos el servicio que instalamos los paneles solares, no cobramos por eso, pero cobramos por la energía consumida. Entonces, cuando las casas son unas casas grandes con un consumo mediano, la gente no tiene que invertir en el panel, sino que nosotros se los ponemos. O el que tenga su finca y la quiere poner, lo puede invertir sin ningún inconveniente, que ya si la casa está sola en el día, no está perdiendo esa energía, sino que la está vendiendo. Número uno. Dos, lo que hablabas de calentar el agua, ya hay unas empresas especializadas que te venden el calentador de agua con los paneles solares. Entonces, mantener esa agua caliente que te dura pues con un consumo natural, sin botar mucha agua caliente, dura el agua caliente y ya es un producto que lo conseguís en el mercado facilito.
Pues voy a buscarlo porque francamente hace falta aquí. Sí, porque de verdad el consumo de gas uno cree que no, pero se dispara. Además que sigues contaminando en el sentido que estás quemando un combustible.
Correcto, sí señor, así es.
Sí, bueno, hay otro sector que el programa anterior que hicimos, pues te cuento, lo hicimos con una gente en México, con un trabajo hermosísimo, que es llevarle iluminación a los campesinos. Y en eso hay que hacer diferencia, una cosa es la iluminación y otra cosa es la electrificación. Sí. Cuando hablamos de iluminación, que era lo que nos contaban los chicos de México, pues es llevar bombillos, es llevarle la luz, pero no significa que puedas tener la lavadora, la centrifugadora, bueno, qué sé yo, toda la cantidad de aparatajes que nos hemos inventado en la vida moderna. Cuando nosotros hablamos del sector rural, en Colombia y en las áreas de influencia que ustedes trabajan, ¿qué alternativas se le está dando al campesino promedio?
Ok, a ver, yo quisiera diferenciar más bien los campesinos, el que esté conectado a la red o el que no tenga energía porque la red de distribución no le llega, que eso se llama la zona no interconectada. En la zona no interconectada hay unos productos que los conocemos, que nosotros con responsabilidad, con las fundaciones de nosotros, con responsabilidad social empresarial, hemos instalado en algunas escuelas, es un kit donde ponemos los paneles solares, ponemos baterías, le ponemos unos bombillos especiales que es en corriente continua, les ponemos nevera en corriente continua y les damos los computadores en corriente continua. Entonces, es un kit que le entregamos a las escuelas donde, dependiendo el tamaño de la cubierta, entregamos dos televisores, cuatro computadores, una nevera y seis bombillos. Con eso, los estudiantes pueden permanecer hasta las 10 de la noche viendo su televisión, estudiando, tienen internet, y es una solución muy buena para las zonas no interconectadas. Sí, es una ventaja, es un producto que funciona muy bien y ya está operativo, y como te comentaba ahorita, lo estamos entregando en varias escuelas como responsabilidad social empresarial.
Juliano, hablemos un poquito de eso, porque a nosotros como Uniminuto nos interesa mucho el tema de la responsabilidad social. Cuando nosotros hablamos de empresas grandes, gigantes, porque ustedes también son multinacional, están en Centroamérica, uno siempre tiene temores, ¿no? Porque hay empresas buenas, regulares y malas. En el caso de ustedes, están haciendo esto a nombre de Celsia, a nombre de Argos, es decir, no le cuesta nada a la comunidad.
No, señor, nosotros entregamos esto que se lo estamos entregando a las escuelas, porque para nosotros la salud y la educación es primordial, es muy importante, y las escuelas se las enseñamos a manejar, se las enseñamos a mantener, los paneles hay que limpiarlos, las baterías hay que hacer un mantenimiento mínimo. Entonces, para que sea durable, sostenible en el tiempo, les enseñamos a hacer el mantenimiento y nosotros corremos con la inversión inicial. Y te digo, ha sido de gran golpe, de gran impacto para las personas.
Sí, y sobre todo, Juliano, en este momento en que Colombia, nuestro país, se debate en ese proceso de la paz, donde tantas poblaciones, sectores rurales, pues, triste y desafortunadamente hay que reconocerlo, pues abandonados, ahí sí que de la mano de Dios, ese encuentro entre ustedes y estos sectores, pues esos son los procesos que permiten construir la paz en el país, y es un esfuerzo que no solamente lo hacen ustedes, sino también muchísimas empresas en Colombia, y es esa labor de construir sociedad, de construir país y de construir oportunidades a la gente.
Correcto, sí, así es. Sí, entre nosotros estudiamos mucho como esa parte del aporte de nosotros, de la Fundación CELSI y la Fundación EPSA, para poder colaborar a un mundo mejor. La gente ya tiene acceso a internet, los profesores tienen su agua fría, los estudiantes también, entonces vemos que eso es súper bueno.
Sí, bueno, Julián, entonces el acercamiento a los campesinos, a la ruralidad. Ya sabemos esto que están haciendo ustedes en las escuelas, que es un servicio, pero al campesino de la ruralidad, ¿qué le están ofreciendo? ¿Qué posibilidades hay con ellos?
A ver, los campesinos, también los quiero diferenciar. El campesino del Valle del Cauca, donde nosotros estamos en la red, dependiendo del estrato, dependiendo de la situación socioeconómica de las personas, les damos un kit que lo llamamos el kit ahorro de energía, donde les regalamos unos bombillos que tienen bajo consumo, les ayudamos a arreglar sus instalaciones, porque una instalación mal hecha también por sí sola consume energía y tiene grandes riesgos. Y en nuestras tiendas, en nuestros puntos de atención, estamos vendiendo unas neveras ahorradoras, donde el consumo de energía de una nevera de 9 pies no supera los 17 mil pesos mensuales. Unas neveras muy ahorradoras que también estamos invitando a la gente a que los electrodomésticos viejos los cambien, no los regalen, ojalá los den de baja, porque el gobierno nacional también sacó eso, porque si lo regala, pues va a trasladar el alto consumo de energía para otra parte. De la gente, lo que se ahorra en el consumo de la energía de esa nevera, casi que paga la cuota de la nevera y tiene un equipo nuevo. Entonces nosotros venimos acompañando, venimos capacitando a la gente para que entienda de que puede obtener en forma económica equipos ahorradores, llámelo iluminación, llámelo neveras, y con el ahorro puede estar pagando, lo libra y a los 2 o 3 años ya se sigue ahorrando el dinero. Es una cosa muy importante ir capacitando para que la gente vaya modernizando todas sus instalaciones.
Eso que usted nos está diciendo de la nevera es un trabajo que se está haciendo ya desde varios tiempo en nuestro país, y ciertamente la necesidad de cambiarlas, porque son tecnologías viejas, son tecnologías contaminantes, que son de muy bajo rendimiento realmente frente a los nuevos aparatos.
Correcto, sí, así es.
Sí. Bueno, hay otro sector que se mueve en todo esto y es el sector de la ingeniería. Resulta que cuando nosotros hablamos de celdas solares, inmediatamente pensamos en China. Es más, el presidente Trump le puso un tate quieto a la importación de las celdas solares chinas porque estaban acabando con el mercado norteamericano. En ese sentido, nosotros como colombianos, como ingeniería nuestra, como desarrollo nuestro, ¿estamos haciendo celdas? ¿Nos hemos acercado a esa producción, a ese mercado?
Sí, conocemos una empresa en Cundinamarca donde está certificando, está haciendo las pruebas finales para validar su ensamblaje de celdas, donde nosotros estamos muy pendientes de eso. Al parecer van a llegar con los precios muy competitivos también, pero en Colombia ya hay análisis, ya hay estudios y ya hay casos reales de ensamblaje de celdas para hacerle competencia a los negocios que hay que importar, y nosotros queremos apoyarlos también.
Hay un sector ahí que quizás, en mi ignorancia, no creo que podamos meterle muela, que es el tema de los bombillos LED, toda esa industria, ¿no? Eso sigue siendo importado.
Me daría miedo darte alguna imprecisión. Sé que en Colombia hay unas fábricas que están ensamblando bombillería y iluminación LED y les ha ido muy bien. No las conozco a profundidad, pero sí hay unas empresas que lo están haciendo.
Hablemos entonces ahora de Colombia. Nuestro país, que siempre decimos es el país de la riqueza por naturaleza o por definición, pues tiene una ventaja inmensa y es que tenemos sol todo el año. Nosotros tenemos algunos tiempos de lluvia, un poco más de lluvia o menos lluvia, porque no tenemos estaciones, pero el sol siempre está. Y hay regiones en Colombia donde la iluminación solar es muy alta. En este caso, por ejemplo, la costa Caribe. Y es una de las zonas que más sufren con el tema de la energía eléctrica, tanto en las ciudades como en el campo. ¿Qué se pudiera pensar para ese sector del país?
A ver, son dos o tres cosas, Carlos. Cuando el panel solar se calienta mucho, va perdiendo eficiencia. Entonces, no significa porque hay mucho calor, hay mejor generación. Si el panel solar llega a 40 grados, a una temperatura ambiental de 40, 45 grados, va a producir menos que una temperatura de 25 grados con la misma radiación o con la misma iluminación. ¿Sí?
En ese sentido, mi querido ingeniero, los andinos estamos mejor.
Así es, claro.
¿Sí o no?
Claro, porque estamos muy cerquita al Ecuador y la generación es muy pareja. En los países con estación, cuando hay invierno, la generación de estos paneles es muy reducida porque hay muy poquita iluminación, ¿sí? Entonces sí, tenemos una ventaja grandes cuando estamos acá. En los países de estación, como ir a Estados Unidos, a una Argentina, donde dura más el sol en el verano, donde hay más iluminación en el día, dura más la iluminación, en vez de las 12 horas de Colombia, dura 14, 16 horas, ahí va a haber una ventaja de producción, ¿sí? Durante esos 3 o 4 meses de la estación.
Sí.
En el invierno, pues va a estar muy castigado porque no hay casi iluminación. Acá es muy pareja. Entonces, hay sitios como en Río Negro, en Antioquia, Cundinamarca, donde hay iluminación y como la temperatura es más fresca, la efectividad de la generación es muy buena.
En ese sentido, me hace pensar usted en las granjas solares que tiene Chile en el desierto de Atacama, que son una cosa monstruosamente grande. Y claro, el problema de Chile, una cosa que se llamaba la guitarra eléctrica, era poder mover la energía hidroeléctrica en la zona de los lagos y en la zona sur del país para llevar la energía a la zona norte. Y la gente decía, no, los costos son aterradores. Con las granjas solares que ha adelantado Chile, que es una cosa que yo invito a los oyentes a que la busquen en internet, realmente es una cosa magnífica, pues se produce muchísima energía. Pero en ese sentido Chile nos gana. ¿Por qué? Porque en el desierto, pues tú no puedes cultivar. En el desierto chileno lo que hay es minería. nosotros no tendríamos esa ventaja comparativa, porque nosotros somos verdes. Y entonces cuando nosotros hacemos granjas solares gigantes, si es que se llegan a hacer, el problema es el suelo, porque es un suelo que perfectamente podría estar produciendo otras cosas.
Correcto, ¿no? Sí, así es. Otra ventaja en el desierto de Chile, que no es muy caliente, tiene unas temporadas de frío, pero con buena iluminación, entonces la generación allá es muy constante, muy, muy buena. Acá competir es una de las grandes discusiones que tenemos internamente, competir zonas productivas de cultivos con zonas productivas de energía solar. Es que es mejor. Hombre, pues nosotros hemos analizado donde los cultivos producen un pan comer bueno y la energía solar que es necesaria es completamente neutral con el CO2. Entonces, como muchas cosas en la vida, como todo en la vida, tiene unas ventajas, tiene unas desventajas. Nosotros estamos haciendo un ensayo muy tímido, sembrar una pequeña huerta debajo de los paneles solares. Apenas estamos aprendiendo, estamos ensayando para ver si hay frijol, si hay tomate, si hay la zanahoria, porque creemos que una combinación en el mundo, una combinación también con cultivos hidropónicos en algunos países en Europa que les ha funcionado bien, hacer uno debajo de los paneles cultivos hidropónicos y podemos tener el doble propósito. Generación de energía y un pan bueno.
Escuchando lo que usted nos dice, ciertamente nuestro país tiene unas ventajas comparativas, pero también algunas desventajas que habrá que abordar en su momento. Pero después de escucharle durante estos minutos, durante este tiempo que nos ha dedicado tomándonos este cafecito aquí en Uniminuto Radio, pues me da la impresión que un trabajo que tenemos que hacer todos los colombianos, o por lo menos aquellos que estamos interesados en tener una vida mejor, más ubicada en el siglo XXI frente al cambio climático y todo este tipo de cosas, es que la energía solar se puede llevar a nuestras casas, a nuestros vehículos, no tan masivamente en el sentido de las granjas solares que veníamos hablando, sino más bien en esos espacios donde nosotros nos movemos. El caso de los colegios, el caso de las clínicas, el caso de los centros comerciales, de las grandes superficies donde es posible colocar algunos paneles solares, en fin. Yo creo que ese podría ser una posibilidad de camino para los colombianos frente a esta necesidad del cambio de la huella energética.
Sí, completamente de acuerdo, Carlos. Quiero mencionar dos o tres instalaciones que hemos hecho nosotros. Aquí en Cali, la Universidad Autónoma tiene una generación destacable, donde genera más o menos un 20% de su consumo con energía solar. Nosotros le pusimos los paneles y le cobramos lo que generan los paneles. Ellos están muy contentos, tiene techos de los parqueaderos, tiene los techos de sus edificios y tiene una energía limpia bien importante. En Tuluá tenemos un periódico, un diario, que también genera, tiene en su cubierta, tenemos ferretería, tenemos en Río Negro, en Envigado tenemos un centro comercial, en Río Negro está Nutresa, Nutresa tiene la instalación de techos solares más grande que nosotros hemos puesto, 2.2 megas. Sí, entonces mira la combinación tan bacana que ellos producen los alimentos con una energía muy limpia.
Sí.
En Cartagena, el Centro de Convenciones de Cartagena también está generando con energía limpia. Entonces ya es algo que se volvió muy normal.
Que se puede mostrar, ¿no?
Se puede mostrar y tenemos los videos y te podemos mandar videos y toda la cosa porque es súper bueno. Y los clientes nuestros están muy contentos porque están poniendo un sello verde a su producto. Llámelo educación, llámelo alimentación, llámelo comercialización, es algo ganador para todo mundo.
Yo creo que en ese sentido, mi querido ingeniero, estos centros, por ejemplo, los centros educativos que necesitan mucha energía porque bueno, la gente la consume, los centros comerciales, es decir, todo este tipo de edificios grandes deberían de tener esa posibilidad o quizás la exigencia de poder trasladar buena parte de su energía, porque sabemos que no se pueden desconectar del sistema, pero sí una inmensa cantidad, un alto porcentaje del consumo de energía debería ser energía solar producida por ellos mismos.
Correcto, sí señor, así es. Sí, tenemos muchos ejemplos de esos.
Sí.
Tenemos unos centros indígenas también de educación, lo que te comentaba ahora de las escuelitas, y eso cada vez se va masificando más. Hay que hablar, Carlos, de California. En California salió una ley, creo que las nuevas construcciones que vengan en el 2019, en el 2020, tienen que tener paneles solares.
Sí.
El mundo va a llegar hasta allá. Toda construcción nueva va a tener paneles solares.
No, y es que tiene que ser porque es que el petróleo se va a acabar. Eso no hay nada que hacer. Y yo, como usuario de vehículos, a mí me da una tristeza inmensa quemar el petróleo en gasolina, en ACPM, en combustibles, cuando toda la petroquímica, que es una inmensa industria, nos produce tanta riqueza, tantas cosas que utilizamos todos los días y que ni siquiera nos damos cuenta. Pero que eso es petróleo. Entonces estamos desperdiciando un bien muy importante dentro de la cultura nuestra, de este mundo que hemos desarrollado. Lo estamos quemando de una forma absurda e irreparable.
Correcto, Carlos, así es.
Bueno, ingeniero, el tiempo se nos va acabando. Realmente, pues ha sido un gusto poder conversar con ustedes, usted allá en la ciudad de Cali, disfrutando de la Sultana del Valle, esa ciudad tan hermosa, con tantas posibilidades y que tanto cariño nos despierta a los colombianos, dándonos estas posibilidades o sueños, por lo menos, de tener un mundo distinto, un mundo con la posibilidad de la energía solar, de las energías limpias, de empezar a soltarnos desde ya en esta parte, en esta primera parte del siglo XXI. Quitarnos el carbón, quitarnos los productos fósiles que desafortunadamente, pues si bien es cierto, es parte de nuestra cultura y es parte de todo lo que significa la civilización occidental, también es cierto que pues está repercutiendo ahora en unos daños ambientales absolutamente pavorosos. Yo le agradezco mucho, ingeniero Cadavid, el tiempo que nos ha dado a Celsia por habernos permitido conversar con usted y conocer los proyectos que se están haciendo y sobre todo decirle a los colombianos, hay una posibilidad inmensa que se llama el sol y que está ahí y que Colombia pues tiene una inmensa ventaja porque siempre lo tenemos los 365 días del año. Ingeniero, muchas gracias.
No, Carlos, a ustedes muchísimas gracias por acá la orden. Los invitamos a que entren a nuestra página web www.celsia.com. Ahí tienen videos, ahí tienen las instalaciones, que lo que estamos haciendo en energías limpias. La energía hidráulica también es limpia para que se den cuenta los generadores que nosotros también tenemos en Colombia, en Panamá y en Costa Rica. Y
Sí.
por acá la orden, lo que se les ocurra, con mucho gusto.
No, y un detallito, que eso se me dejó con el entusiasmo. Los artículos de casa de bajo consumo.
Correcto,
Sí.
señor.
¿Eso los promueven ustedes o se encuentran en el comercio en general?
En el comercio en general, pero nosotros también lo estamos promoviendo mucho.
Bueno, entonces invitamos a nuestros oyentes que se acerquen a la página web de Celsia y conozcamos esas posibilidades que nos permiten tener una vida mejor y sobre todo darle futuro a nuestra patria que bien se lo merece y a las próximas generaciones que están por nacer. Ingeniero, muchísimas gracias, un saludo inmenso nuevamente a la gente de Cali y que bueno, pues un minuto radio, pues estamos aquí también para contarles estas buenas noticias y estas buenas historias a todos nuestros oyentes. A todos ustedes, muchísimas gracias y será en otra ocasión aquí en el último café en Uniminuto Radio. Hasta